como consecuencia, uno de los problemas, no sé si son muchos o pocos cristianos, es de que la gente no se esfuerza. Y como las personas no se esfuerzan, entonces no obtienen los beneficios que sí obtienen los que sí se esfuerzan. Pero nosotros, que ya nacimos de nuevo y que el Señor nos está liberando, ¿verdad que sí, hermanos? Sabemos que una de las cosas que debemos hacer es esforzarnos. Amén. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, en idioma hebreo y en idioma griego hay diferentes palabras que a nuestro idioma español se traducen esforzarse. Una palabra de estas en idioma hebreo es hazak, como está aquí. Eso significa esforzarse. Es la palabra que se utiliza cuando Dios, Moisés y el pueblo le dicen a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y esa palabra también significa ser constante. Ya hemos visto, hermano, que esforzarse es ser constante. No dejar las cosas a medias. Y la Biblia dice que esforzarse es ser constante. Hacer eso que nos propusimos, eso bueno, por supuesto, hasta que lo terminamos. Continuar haciéndolo. Y esto que me llama aquí y me llama la atención, hermano, que es autoalentarse, como lo hemos platicado algún día, de que esforzarse es autoalentarse. Todos nosotros en algún momento, hermano, necesitamos la ayuda de algún otro hermano o la ayuda de alguna otra hermana para poder seguir avanzando. Todos, hasta el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que en algún momento se puso triste, solo que sus discípulos no dieron la talla como para animarlo, ¿verdad? No dieron la talla, al contrario, Pedro, en otro momento, en lugar de entender lo que el Señor le estaba diciendo, empezó a regañar al Señor. Pero en esos momentos, hermano, cuando tú necesites que alguien te aliente, y no haya nadie que te aliente. Entonces esta palabra esforzarse significa autoalentarse. Tú solito tienes que alentarte. Y una de las formas de autoalentarse, hermano, es leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo la Biblia. Amén. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad que sí? Incluso podríamos extender ese verso y decir que de la abundancia del corazón escribimos. Pero a veces uno mira los perfiles de algunos hermanos y lo que escriben no es Biblia. No escriben Biblia, sino que ponen algún pensamiento que a alguien se le ocurrió. Pero eso deja ver que en algún momento hubo hermanos que necesitaron aliento, pero se alentaron. Y yo le llamo así, y yo le pido que me perdone, pero yo le llamo, se alientan con algarrobas. Y nosotros no debemos comer algarrobas. Nosotros debemos de comer trigo, dice la Biblia. Entonces hay que autoalentarse. Cuando usted lea la Biblia, entonces incluso va a ubicar pasajes o capítulos que le van a ayudar a usted cuando usted esté pasando alguna adversidad. También significa mantenerse, también significa llegar a ser poderoso. Esto es bien interesante, porque el que se esfuerza, los que se esfuerzan, al final de cuentas, llegan a ser poderosos, llegan a ser cristianos fuertes. Óigame, pero los cristianos que no se esfuerzan siempre viven en debilidad espiritualmente hablando, porque nunca empezaron el camino de esforzarse para llegar a la meta, digámoslo así, de ser fuertes, de ser poderosos. Entonces, nos conviene a nosotros, hermano, desde todo punto de vista, esforzarnos. Amén. Por eso es que a veces hay cristianos que necesitan periódicamente, cíclicamente, necesitan que los estén animando, que los estén animando, que los estén animando, pero que no se esfuerzan. Y como no se esfuerzan periódicamente, necesitan aliento, necesitan ánimo, por alguna razón. Porque están muy propensos a querer abandonar al Señor, están muy propensos a regresar al lugar o al pecado de donde Dios los sacó. Entonces la clave, hermano, es esforzarse. Amén. Van a haber adversidades, pero hay que prevalecer, hay que ser restaurado o reparado. Y mire, esto me llama la atención, ya lo hemos visto, pero significa estar adolorido. A veces vamos a estar adoloridos. Puede ser que físicamente, pero yo me refiero espiritualmente o en el sentido del alma. Alguien va a estar herido, va a estar lastimado, pero de todos modos va a buscar al Señor. Eso es esforzarse. Porque a veces hay algunos hermanos que están tristes y después se vuelve a asomar a la iglesia. Y no es así, hermano. Aún a pesar de la adversidad, nosotros debemos buscar al Señor siempre. Hay muchos cristianos que les pasó algo malo, ¿verdad? Y dejan de llegar a la iglesia. Y lo que a mí más me llama la atención es que hay algunos que lo que hicieron no era la voluntad de Dios. Y como les salió mal a ellos, se terminan enojando con Dios o culpándole a Dios. Y no es así. Eso, hermano, óigame, pues esto es como que alguna hermana esté saliendo con un hombre casado. Ella sabe que es casado. Y en la esperanza del corazón de ella es que el otro cuate se divorcie. El anhelo de ella es que el otro se divorcie para que se quede con ella. Y como llegó el momento en que el cuate se aburrió de ella, ¿verdad? Y la dejó y regresó con su mujer. Después, Señor, ¿por qué me pasa eso? Pues, hermano, si sabía que el otro estaba casado y todavía pregunta. Entonces, hay situaciones que causan dolor, pero a pesar de eso, nosotros debemos buscar al Señor. Buscar al Señor. Amén. Autofortalecernos, autocomportarnos valientemente y resistir, ¿verdad? Resistir, aunque sea gateando en el sentido espiritual, pero no debemos de dejar de buscar al Señor. Usted mira, voltea a ver al que está a la par suya, por favor, voltea a ver al que está a la par suya. Pues ahí es, hermano, aunque usted no lo crea, a pesar de las tribulaciones, adversidades, escasez, enfermedades, y a veces enfermedades que no son gripe, sino que enfermedades así, tal vez cardíacas, no dejan de buscar al Señor. Entonces están resistiendo. Y en algún momento el Señor los va a recompensar. Y permanecer en esa actitud de resistir para buscar al Señor, hermano, en algún momento nos va a convertir en cristianos poderosos. Ahora mire esto, en idioma, esto es idioma hebreo, significados de idioma hebreo a español, y esto es diccionario, pero mire lo que dice el diccionario en castellano, dice que esfuerzo o esforzarse es empleo enérgico de la fuerza física, la inteligencia, la voluntad o cualquier facultad espiritual para la consecución de un fin o para obtener un fin. Entonces hay que hacer fuerza. Hay que tener, bueno, inteligencia, a veces no, ¿verdad? Porque no le atinamos y el Señor nos ayuda. Pero la voluntad, sí. Y mire este otro significado. Este es del diccionario de la lengua española. Dice que esforzarse o esfuerzo es el empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia, ¿verdad? Algún impulso de ya no querer esforzarse. Estamos hablando para todas las cosas, ¿verdad? Incluso para el trabajo, el hermano amanece cansado el día lunes, pero de todos modos se tiene que levantar y tiene que ir a trabajar. Eso es esfuerzo. Pero tenemos que aplicarlo también para las cosas espirituales. Que a veces alguien se siente cansado y de todos modos dice, no, pero yo voy a ir a la iglesia. Pero de todos modos yo voy a cumplir mi privilegio, pero de todos modos voy a orar, voy a leer la Biblia, me voy a consagrar para el Señor, me voy a esforzar para agradar a Dios. Entonces eso es esforzarse. Y aquí también dice que esforzarse o esfuerzo es el empleo enérgico del vigor o una actividad del ánimo, oiga, para conseguir algo venciendo dificultades. Oiga esto. Aquí está. Venciendo dificultades. Entonces, el asunto es de que van a haber dificultades. Dígale al que está a la par suya, hermano, Le tengo dos noticias, dígale, una buena y una mala. Van a venir dificultades a su vida, dígale. Y la buena es que el Señor quiere, es que el Señor lo va a ayudar, dígale. Ahora mire esto. ¿Para qué tenemos que esforzarnos? Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Oiga esto. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Aquí es la palabra Hazak. Mire. Hazak. Si usted agarra una Biblia en hebreo o la concordancia Strong, va a ver que aquí esta palabra que en nuestro idioma español pusieron fortificó o fortaleció o reforzó es la palabra hebrea Hazak. Entonces, óigame esto, hermano. Otra de las cosas para las cuales nosotros tenemos que esforzarnos, oiga, y esto es bien tremendo, es para fortificar los cerrojos. Cada uno de nosotros, oiga, tenemos que esforzarnos para fortificar los cerrojos. Claro, aquí dice que Dios fue el que lo hizo. Pero como estamos hablando que nosotros tenemos que esforzarnos, también nosotros, hermano, porque por eso dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, ¿qué pasa? ¿En vano están durmiendo los edificadores? ¿Qué están haciendo los edificadores? Trabajando. Entonces el Señor también va a fortificar los cerrojos de nuestra casa. Y también nosotros tenemos que hacerlo. Es que eso es bien importante. Porque a veces la Biblia enseña de que hay lugares en donde no habían murallas y donde no habían puertas. Y como no habían puertas, se entraban los enemigos y hacían destrucción o robaban. Ahora, óigame pues, el asunto es que nosotros tenemos que esforzarnos para fortificar los cerrojos para que en tu casa, óigame hermano, óiganme hermanos, para que en tu casa y en la mía no entre nada indebido y tampoco salga algo que no tiene que salir, porque para eso se cierran las puertas, ¿verdad? Para que no entre alguien que no tiene que entrar y para que no salga nadie que no tiene que salir. Esa es la función de la puerta. Aquí la versión moderna dice porque él fortalece los cerrojos. La Biblia de las Américas dice porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Ahora mire pues, mire qué pasa cuando no hay puertas y como consecuencia no hay cerrojos. Dice, levántense, suban contra una nación. ¿Cómo es esa nación? ¿Es peleonera? Está en paz. No pelea con nadie, con todo se lleva bien, no anda murmurando de nadie, no es chismoso. No es de ese tipo de gente, al contrario, se lleva bien con todos. Y de tan bien que se lleva con todos, dice la Biblia, que vive confiadamente. Tranquilo. Tranquilo. Vive esa ciudad tranquila. Para ellos no hay problemas, no hay aflicción, no hay dificultad. Todo está tranquilo. Pero mire lo que dice el Señor. Que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. No tenía puertas. Y obviamente, como no tenía puertas, no tenía cerrojos para que la puerta estuviera segura. A veces, como la puerta no tiene cerrojos, óigame, entran a las casas personas o situaciones que no tienen que entrar. Y entonces viven los hermanos con unos tremendos problemas. Con unos tremendos problemas. Qué sé yo, tal vez dijeron, mira, lo llamaron de Estados Unidos, mira, Perencejo, ¿sí? Háceme favor, fíjate que va a llegar mi primo de aquí que lo van a llevar deportado. Entonces, mira pues, aquel lo que va a hacer, solo lo van a mandar de regreso allá a Guate. Y a los 15 días se va a regresar para acá. ¿Me haces favor de tenerlo en tu casa? Le preguntan al hermano. El hermano está casado, tiene sus hijos, y por no tener cerrojos, le dice, amén, le dice. Y cuando viene aquí, ya no son 15 días. Ya van 15 años y no se va. Oye, hermano, es que eso pasa. Y los hermanos, como no se esforzaron para reforzar los cerrojos, tienen unos tremendos clavos, clavos gruesos, que cuando uno lee la Biblia uno se queda asustado de las cosas que pueden pasar por uno no cerrar los cerrojos. Entonces, hermano, el asunto es de que usted tiene que examinar su hogar, tiene que examinar su casa y ver si lo que está dentro de su casa tiene que estar adentro de su casa. Y si no tiene que estar adentro, sáquelo, saque todo lo que no tiene que estar adentro de su casa. Usted lo tiene que sacar, no espere a que llegue un ángel y que le diga, mira, ese perfume que te regaló tu primera traída lo tienes que sacar. O la hermana, esa cadena de oro que te regaló tu traidito aquel. Hay que reforzar. Por eso, mire, hermano, mire pues. A veces hay exageradamente clavos en los hogares. ¿Por qué? No cumplimos lo que la Biblia dice. Así, digámoslo así, al pie de la letra. Yo le aseguro, hermano, que si nosotros, cada uno de nosotros, examinamos nuestra casa, nuestras cosas, nuestras pertenencias, hay cosas que las tenemos que sacar. Todo, hay objetos que tienen un vínculo espiritual que estorba a la familia o al matrimonio. A veces hay padres de familia o hay madres de familia que cuando nacía la primera hija de ellos le ponían el nombre de su primera traidita, ¿verdad? Y ahí, hermano, con eso se formó un vínculo. Solo mejor ore, toma una santa cena, hay que ungirla con aceite y que el Señor corte eso. Ahora la otra situación, hermano, es que no salga quien no tiene que salir. Porque a veces los que se salen del hogar son los hijos. ¿Dónde está el hijo? Como Caín le dijo a Abel, vamos al campo. Le dijo, vamos a echarnos una vuelta al campo. Y el campo en la Biblia representa al mundo. Se fueron, echaron su colazo al campo. Y allí, cuando estaban en el campo, Caín mató a Abel. Entonces, las puertas, los cerrojos no estaban fortificados. Porque, óigame, mientras los hijos tenían que estar adentro del hogar bajo la protección de los padres, andaban haciendo cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Claro, a veces hay hijos que mienten, ¿verdad? Y cuando usted los cachó, le vuelven a mentir, solo que ya con más cráneo, ¿verdad? Le meten más cráneo a la mentira. Entonces, los cerrojos de las puertas, hermano, hay que asegurarlos para que no entre quien no tiene que entrar. Y tampoco salga quien no tiene que salir. Los hijos no tienen que salir. El esposo, hermano, ya que el esposo, ya solo con que el esposo ya una noche no llegó a dormir, eso ya, ¿qué onda? ¿Qué? ¿A dónde se fue? O ya que la esposa solo agarre camino y deje una nota en la mesa, me fui donde mi mamá, regreso el 31 para la proclama, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo. ¿Estás casada? El esposo le dice, bueno, ¿estás casada conmigo o todavía estás con tus papás? No, es que mi santa madre, bueno, o te quedas con tu santa madre o te quedas con tu santo padre, hay que decirle, ¿verdad? Pero a veces la esposa se va donde sus papás y regresa contaminada. Bien brincona, bien rebelde, ya te fuiste a contaminar. O el esposo se va a donde los papás de él y no se lleva a la esposa. Y cuando regresa todo contaminado, bueno. Hay que esforzarse para fortalecer los cerrojos. Por eso, mire pues, nosotros debemos de tener una cultura bíblica, una cultura de la Biblia. Entonces, el asunto, hermano bendito, es, tenemos que esforzarnos para fortalecer los cerrojos. Que no entre nada indebido a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, pero que tampoco salga nada que no tiene que salir. Óigame pues, hermano. Mire lo que dice aquí Ezequiel 38:11. Y dirá, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente, todos habitan sin muros. No tienen cerrojos ni puertas. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener muros, ni cerrojos, ni puertas? Dice, para arrebatar despojos y para tomar presa. Arrebatar despojos, tomar presa. Para tornar tu mano sobre las tiendas desiertas ya pobladas. 3. Y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace de ganados y posesiones que mora, ¿cómo dice ahí? En el ombligo de la tierra, dice. Entonces mire, ¿por qué hay gente que sufre pérdida? En un hogar, en un matrimonio, ¿qué es lo que se pueden robar, hermanos? La paz, sí. ¿Qué más? La confianza. Se pueden robar los hijos, pero ¿le pueden robar a una hermana, le pueden robar a su esposo? Sí. ¿Por qué? Porque no se reforzaron los cerrojos. Porque la esposa también, hermano, la esposa también tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? Pero si la hermana, cuando el esposo se va a trabajar, se queda como la chimoltrufia, y cuando regresa el esposo, sigue como la chimoltrufia, la gran. Así tampoco, hombre. Y el esposo se va bien planchado, bien cambiado a trabajar, hermano. Y la esposa así toda clinuda, ni se lavó la cara, ni se peinó, hermano. Entonces, mire esto, hermano. Las puertas. ¿Para qué hay que reforzar los cerrojos? Para que no entre nada que no tiene que entrar. Y para que no salga nada que no tiene que salir. Mire este otro. Aquí mire esta. Aquí hay tres puertas. Solo que aquí ya está desde el punto de vista espiritual. ¿Qué puertas? ¿Cuáles son las puertas que hay que fortalecerle los cerrojos? La puerta del pescado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que evangelizar, hermano. Todos nosotros tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha liberado. A algunos de aquí el Señor los ha sanado milagrosamente, hermano. Milagrosamente el Señor los ha sanado. A otros el Señor los ha salvado de la muerte, ¿verdad? Milagrosamente. Y esas cosas son las que nosotros podemos contarle al que nosotros queremos evangelizar. Amén. Yo digo, hermano, que ya debió de pasar, nosotros ya deberíamos de pasar a un evangelismo diferente, ya no decirle a la gente, aunque sí es cierto, eso lo que se dice sí es cierto, ¿y dónde amanecería usted mañana si se muere hoy? Sin el Señor, pues en el infierno, definitivamente, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención cómo evangeliza la tsunamita, ¿verdad? ¿Han visto al que ama mi alma? Es hermoso, precioso, señalado entre 3,000, es como un manzano, hermano. Ella cuenta todas las cosas buenas del amado y entonces es cuando las otras le dicen, nosotros también vamos a ir a buscar a tu amado. Entonces, óigame, hermano, tenemos que evangelizar. Amén. Hablar de la misericordia de Dios, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de las cosas buenas. Nosotros tenemos que evangelizar. Amén, hermano. Bueno, está la puerta de Muladar, está la puerta de la fuente. Y esta puerta de la fuente, yo la puedo relacionar aquí con el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces nosotros deberíamos de hacer las cosas que la Biblia dice que hay que hacer para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y buscar al Señor, y buscar en oración, Señor, regálame el bautismo con el Espíritu Santo, Señor, en oración, todos los días, todos los días, todos los días. Incluso en los discipulados hemos dado un tema acerca de la oración, porque la mayoría de la gente ora mal, la mayoría de la gente solo pide, y pide, y pide, y pide, pero no pide cosas espirituales, sino cosas, solo cosas materiales. Cosas espirituales no pide la mayoría de la gente. Y uno de lo que nosotros debemos pedir es pedir al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo. Y pedir, que esa debe ser una de nuestras peticiones que nosotros debemos de pedirle al Señor y esforzarnos para pedirle al Señor que nos dé el bautismo con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire pues, hermano, mire pues, óigame. Conforme el tiempo va avanzando, el tiempo, la época que nosotros estamos viviendo, conforme va avanzando, conforme los años van avanzando, el mundo cada vez va a ser peor. Óigame pues, hermano. Si usted me pone atención en esto, no se va a escandalizar cuando usted mire esas cosas. Conforme el tiempo avanza, el mundo se va corrompiendo cada vez más. Y cada vez más se va corrompiendo, hermano. De tal manera que podríamos nosotros decir que ahora ya no es como en el tiempo pasado, que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra solo era un pueblito que estaba allá por Medio Oriente. No, ahora el mundo completo se está volviendo en Sodoma y Gomorra. Todo el planeta. ¿Quién está imponiendo? La ONU. ¿Y quién manipula la ONU? Pero todo el mundo se está volviendo una gran Sodoma y Gomorra. Óigame pues. Nosotros necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo para poder vivir, óigame hermano, para poder ser preservados de la corrupción del mundo. Óigame hermano, para ser preservados de la corrupción que hay en el mundo. Corrupción moral, corrupción espiritual. Óigame hermano, y para incluso algunas prácticas que se hacen dentro de la iglesia que no son de Dios, sino que proceden del mismo infierno. Por ejemplo, la Navidad, esa no es una fiesta cristiana. Esa es una fiesta pagana. Y bueno, a veces hay algunos hermanos que solo cuando uno dice eso se escandalizan porque tienen más arraigada su fiesta pagana que lo que dice la Biblia. No, ese hermano, lo que dijo sí está cardíaco. Le voy a preguntar en qué se fundamenta para decir eso. Entonces uno le explica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que te voy a enseñar Jeremías, cuando estaban los sacerdotes, le estaban dando la espalda al templo y estaban adorando hacia el sol, y el 25 de diciembre era una fiesta romana donde supuestamente nacía el sol invicto y todo ese rollo. Óigame, hermano. Óigame. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo para poder vivir preservados en este mundo. Para que el Señor nos preserve. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que hay muchos errores. Óigame, hermano, hay muchos errores. Y no solo errores, sino que horrores que echan raíz fácilmente en donde hay ignorancia. En donde hay ignorancia. Pero yo no me refiero a ignorancia de parte del pueblo. Aunque sí. Pero mire pues, la responsabilidad de que un rebaño, de que una en una congregación haya algún conocimiento de la palabra de Dios, esa responsabilidad no es de las ovejas. Esa responsabilidad es del pastor. Bueno, el pastor también debería saber que Dios lo puso, ¿verdad? Y poco a poco explicarle a las ovejas que no es así. Y el rebaño va a ir comprendiendo. Pero óigame pues, Todos nosotros, hermano, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo para que el Señor nos preserve. Amén. Entonces, hay que reforzar las puertas. Le decía esto de la puerta, el cerrojo de la puerta de la fuente para buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Miremos este otro. ¿Para qué otra cosa debemos esforzarnos? Para hallar la sabiduría Jojma. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Quiénes quisieran eso, hermano? ¿Quiénes quieren largura de días? ¿Quiénes quieren riquezas? Ah, no quiere riquezas usted. Mire pues, ¿quiénes quieren largura de días? ¿Quiénes quieren riqueza? ¿Y quiénes quieren honra? ¿Cómo se obtienen esas tres cosas? Con sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la jojma. Dice, sus caminos son caminos deleitosos. Aquí está hablando de la sabiduría. Y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella se esfuerzan. Bienaventurados son los que la mantienen. Entonces, aquí entonces, hermano, tenemos que esforzarnos por obtener sabiduría. Óigame, hermano bendito. Tenemos que esforzarnos por obtener sabiduría. Hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse para obtener sabiduría. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que el que quiera sabiduría, que la pida a Dios, porque Él la da abundantemente. Y también hay que esforzarse. Mire, una fuente, óigame hermano, una fuente de sabiduría es leer el libro de Proverbios. Hay que leer Proverbios. Hay que leer Proverbios, hermano. Lea Proverbios, lea la Biblia, hermano. Ahí está la solución. En Levítico dice, oiga, ¿sabe por qué a veces hay corrupción en los países? Porque no hay justicia. Pero la Biblia dice que donde hay justicia, el pueblo prospera, dice la Biblia. Entonces, cualquier gobernante y leyera la Biblia y tomara los principios bíblicos para gobernar, ese país prosperaría. Mire pues, solo con que hubiera un buen sistema de justicia en los países prosperarían. ¿Por qué le digo esto? Porque una fuente de sabiduría, Jojma, es leer el libro de Proverbios. Incluso hermano, si usted tiene algún negocio y usted tiene empleados, haga justicia con ellos. No favorezca, como dice la Biblia. La Biblia dice, no vas a favorecer al pobre ni quedar bien con el rico. Vas a hacer juicio justo. Si usted, hermano, tiene un trabajo, si usted es empresario, tiene negocio, si usted es jefe en su trabajo, sea justo. Utilice los principios de la Biblia y le va a ir bien. El asunto, entonces, hermano bendito, es que tenemos que esforzarnos por obtener sabiduría. ¿Sí? Y una de las cosas, hermano, es leer Proverbios. Hay que leer el libro de Proverbios. Amén. Mira este otro. Ten asida la instrucción, no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. Esta es otra versión, creo que es la versión moderna, no me recuerdo. Aférrate a la instrucción. no la sueltes. Guárdala porque ella es tu vida. Entonces, tenemos que esforzarnos, óigame hermano, para aferrarnos a la instrucción. Yo quisiera regresar a este, pero por tiempo tengo que avanzar. Pero mire pues, si no leemos la Biblia, no nos estamos esforzando, hermano. ¿De qué otro lado vamos a obtener sabiduría? ¿De ver a la señorita Laura? ¿De ver casos de la vida real? No, hermano, perdóneme. Y aquí, mire, dice, aférrate a la instrucción. Y esa palabra instrucción se traduce en el hebreo musar, que significa reprensión, instrucción, restringir, corrección, disciplina. Oiga, también significa doctrina. Hay discipulados días jueves, hay discipulado días sábados, en diferentes horas y en diferentes hogares. Si usted no le gusta caminar y quiere que le vayan a enseñar el tema discipulado a su casa, entonces háblele a mi esposa o háblele a mí, y entonces vamos a abrir otro discipulado en su casa. Y ahí se va a llegar a enseñar la palabra. Y ahí se le va a llegar a enseñar la sana doctrina. Dice aquí, levanten banderas sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia, pongan centinelas, dispongan celadas, porque liberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Aunque aquí está hablando de Babilonia, y nosotros no somos Babilonia, ¿verdad? En todo caso, nosotros somos la Jerusalén espiritual. Pero una de las cosas que hay que hacer es reforzar la guardia. Y eso estaría relacionado con lo que ya vimos acerca de reforzar los cerrojos. Entonces me voy a saltar este. Y mire este, pues. Pongamos mucha atención aquí, porque aquí puse varias partes del capítulo 10 de Daniel. Mas M dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a buscar inteligencia, oiga hermano, hay que aplicar el corazón, ¿para qué? Hermano, ¿está leyendo? Para buscar inteligencia. Hay que aplicarnos, tendríamos que aplicarnos. Mire pues, tendríamos que nosotros decir, no, yo voy a leer la Biblia, y si nos ponemos todos los días, qué sé yo, no sé cuánto tiempo, tomamos un tiempo para leer la Biblia, nos estamos aplicando. Ahora oiga, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a buscar inteligencia, ¿era inteligente Daniel, sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué buscó inteligencia? Porque quería ser más inteligente, ¿verdad? Aquí la palabra es, no me recuerdo, pero es discernir. Y te dedicaste a humillarte ante tu Dios. Desde ese día, lo estoy parafraseando, fueron escuchadas tus palabras y yo he venido a consecuencia de tus palabras. Verso 14. Vengo pues para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los tiempos venideros, porque la visión se refiere a tiempos remotos aún. Verso 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me esforzó. Esta es la palabra que estamos viendo, que es me esforzó, solo que también se puede traducir fortaleció. Y me esforzó y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate, y después vuelve a decir, y esfuérzate. En hebreo así dice, esfuérzate y esfuérzate. Y mientras él me hablaba, entonces me esforcé y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, óigame hermano, ¿para qué tenemos que esforzarnos? para recibir y entender enseñanza, la enseñanza escatológica. Y hermano, Daniel es un libro tremendo, hermano. De hecho, mire pues, de hecho, si nosotros queremos entender el tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos que leer y estudiar Daniel. Y ahí vamos a entender, hermano, qué es lo que está pasando ahorita en el mundo. Y no necesariamente los capítulos que son escatología de Daniel. Si empezamos a leer desde Daniel 1:1, vamos a entender lo que está pasando actualmente en el mundo, hermano. Lo vamos a entender porque ahí está. Entonces, el asunto, hermano, es que tenemos que esforzarnos, cada uno de nosotros, para entender la escatología. Si hay algo que no entendemos, preguntar. ¿Y por qué dice el hermano de que el Señor ya viene? Y el hermano, ¿por qué habla de esa palabra parusía y esa palabra ercomai, que ya la hablamos hace unos tiempos, ¿verdad? Esa palabra epifanía, ¿eso qué es? Eso que el Señor va a venir y se va a llevar a unos y un montón se van a quedar. ¿Y eso de qué se trata? Entonces, ahí hay que preguntar, hermanos. Ahí hay que preguntar. Amén, para entender. Ahora, voy a ir terminando ya, hermano, con estos versos. Deme unos minutos, por favor. Mire, fortalezcan las manos cansadas. O esfuercen las manos cansadas. Oiga esto. Afirmen las rodillas endebles. Verso 4. Digan a los de corazón apocado. ¿Qué hay que decirles a los que tienen corazón apocado? Esfuércense. ¿No le parece a usted, hermano, contradictorio? Mire cómo dice esta versión, la Biblia de las Américas. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Verso 4. Digan a los de corazón tímido. ¿Qué hay que decirles a los de corazón tímido? Tímido. Esfuércense. Pero lo que pasa es contrario. Al que tiene un corazón tímido se le dice, no lo hagas. Así se le dice, no lo hagas. Yo he oído a veces hermanas que sienten que su hijo es un mártir solo porque trabaja y estudia al mismo tiempo. Pobrecito mi hijo, la vida está abusando de él. Al contrario, si dice, no es que estoy cansado, hay que decirle, esforzate. Así dice la Biblia, a los de corazón apocado. Alguien que es apocado es alguien que no tiene valor. No tiene valor para enfrentar problemas. A él, en lugar de decirle, mira, mejor yo lo voy a hacer en lugar tuyo. No, hay que decirle, no, hacerlo vos. A vos te corresponde. No, es que yo tengo miedo. No, pero hacelo. Esfórzate. Amén. Hay que decirle, esfuérzate. Hermano, ¿cómo tenemos que animar nosotros a los hermanos que están desanimados? Valga la redundancia, es decirle, esfuérzate. Esfuérzate o esfuércese, hermano, esfuércese. La cosa es que no hay que dejarlos que se queden de brazos cruzados. Y si incluso alguien falló, cayó, qué sé yo, hay que levantarlo y decirle, bueno, hermano, ahora levántese y esfuerce y usted tiene que caminar. No se puede quedar tirado. Y con estos versos voy a terminar. Si me haces favor. Son dos versos hermosos, hermano. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. ¿Quiénes quieren ese verso? ¿Lo quiere para usted o no? Póngame atención aquí. Mire, dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. ¿Serán como qué? Como nada. Y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién te sostiene? Dice ahí, pero en hebreo es ¿quién te esfuerza? ¿Quién nos va a volver hombres o mujeres esforzados? Dios. Pídale al Señor y dígale, Señor, esfuérzame. Esfuérzame, Señor, esfuérzame. Como me contaba una vez un hermano, que cuando él se acababa de convertir, no le gustaba trabajar. Ya tenía esposa, ya tenía hijos, pero no le gustaba trabajar. Y dice que el pastor donde él estaba decía, hermano, y les predicaba, pero le decía, si a usted no le gusta trabajar, ore, ore, pídele al Señor y va a ver que el Señor va a hacer que le guste trabajar. Dice el hermano que después de la predicación se iba para la casa y se ponía a orar y le decía, Señor, por favor, ayúdame, que me guste trabajar, decía. Y Dios le puso un jefe. Y ese jefe fue el que le enseñó al hermano a que le gustara trabajar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces son cosas que supuestamente no tendríamos necesidad de que Dios hiciera algo sobrenatural. Imagínense cuánta gente en nuestro país no le gusta trabajar, cuántos cristianos no les gusta trabajar y tienen que llorar delante del Señor para que el Señor haga que les guste trabajar. Entonces igual con esto. Habrá quien no me vaya a contestar, pero habrá algún hermano o alguna hermana que no le gusta esforzarse, ore, ore y dígale, Señor, esfuérzame, esfuérzame. Dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te esforzaré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bueno, este es son unos versos mesiánicos, ¿verdad? Porque se está hablando acerca de Jesús. Porque él fue el que le dio vista a los ciegos, sacó de la cárcel a los presos, espiritualmente hablando, y de las casas de prisión a los que estaban en tinieblas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos esfuerce. Amén, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos esfuerce. Que nos esfuerce. Mire, a mí me llama la atención que es la mano derecha. Hermano, es la mano derecha. A través de la mano derecha es que el Señor nos va a esforzar. Te esfuerza de tu mano derecha y te sostendré por la mano. Entonces, cerremos nuestros ojitos, hermanos. Y yo quiero que meditemos, hermanos. Yo quiero que meditemos. Hay algunos hermanos de los que están aquí y hermanas que tuvieron la gran bendición de que sus padres desde pequeños les enseñaron a esforzarse. Les enseñaron a esforzarse estudiando, les enseñaron a esforzarse trabajando. Y fue una enseñanza sumamente importante. Pero hubo otros hermanos y hermanas que no tuvieron esa gran bendición de que sus padres les enseñaran a esforzarse. Hubo otros hermanos y otras hermanas que sus padres no les enseñaron a esforzarse para estudiar y no les enseñaron a esforzarse para trabajar. Para el hermano o para la hermana es más fácil siempre rendirse, es más fácil siempre huir, es más fácil siempre evadir la responsabilidad. Pero Dios, que es misericordioso y que es un Padre bueno, hoy nos enseña y nos pide que nos esforcemos. Y si alguno de nosotros no quiere esforzarse, no ha querido esforzarse, o no ha podido esforzarse, pero sabe que necesita esforzarse. Hoy, yo hermano, yo te invito, hermano, hermana, a a que levantes tu oración, a que levantemos nuestra oración y le pidamos al Padre que nos esfuerce. Él es el que nos convierte en hombres esforzados, los que somos hombres, y convierte a las mujeres en mujeres esforzadas. El Señor es el que convierte a los hombres en hombres esforzados y valientes. El Señor es el que convierte a las mujeres en mujeres esforzadas y valientes. Levanta tu mano derecha, así como dice la Biblia. Y levanta tu oración y dile: Señor, esfuérzame, esfuérzame, Señor. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que esfuerce nuestro espíritu, que esfuerce nuestra alma y aún que nos haga esforzados en lo físico. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Padre bendito, aquí estamos. Cada uno de nosotros, Señor, aquí estamos. Padre, te pedimos que nos esfuerces. Esfuérzanos, Padre bendito, esfuérzanos, Señor, a cada uno de nosotros. Esfuérzanos, esfuérzanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, esfuérzanos tú, Señor. En el nombre de Jesús, esfuérzanos, Señor, cámbianos en nuestro espíritu, cámbianos en nuestra alma, Señor, incluso en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor.